pide por su hijo Rogelio, por su vida espiritual y porque también está enfermo. También el hermano José Humberto pide oración por su hijo, va a ser operado y confía en el Señor, ¿verdad?, que todo va a salir bien. También está la petición que pusimos ayer del hermano, el hijo del hermano Lindolfo, ¿verdad? Vamos a tenerlo en oración. Se golpeó la cabeza en un accidente y lo operaron y sabemos que le inducieron a coma. Y vamos a presentarlo también en oración de nuevo. No sé si hay algo más, que alguien más tenga una necesidad. Vamos a confiar en el Señor esta mañana que Dios pueda hablarle a usted y pueda contestarle su oración. La inspiración puede venir a su alma y saber que lo que usted está pidiendo ya es suyo. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos porque nos permites abordarte, Padre, a través del trono de gracia, por los méritos de Jesucristo y su sangre derramada. Y tenemos acceso, Señor, para venir y encontrar gracia para el oportuno socorro. Señor, y dijiste todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y esa es nuestra confianza esta mañana, Padre, que lo podemos pedir y seremos escuchados. Y te pedimos esta mañana por las peticiones de la hermana Tona, el hermano Humberto y, Señor, también por el hijo del hermano Lindolfo y otras peticiones que pueden haber en los corazones. Señor, también levanto mi mano. Señor, todos estamos aquí necesitados, pero tenemos un Dios que es más que suficiente. Él todo lo puede hacer. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, parte hoy el pan de vida, bendice al pueblo que ha venido a reunirse. Y Señor, bendice esta reunión en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Cantemos ese cántico: Jehová Jiré, mi proveedor. Él es más que suficiente para mí. Jehová Jiré, oh mi proveedor. Más que suficiente. Aleluya, Jehová Rafa, mi sanador, heridas de Jehová Sama, estás conmigo. Eres más que suficiente para mí. Dale la mano a su hermano, salúdense por favor. Estás conmigo, es mi ser. Eres más que suficiente, más que suficiente. Eres más que suficiente para mí. Gloria a Dios. bendiga. Vamos a invitarles a que abramos dos porciones en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, capítulo 1. Primero ahí y luego en segundo de Pedro. Lucas, en el versículo 67 hasta el 70, dice: y Zacarías su padre, 1:67, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y vamos a leer también, ¿verdad?, en segundo de Pedro, capítulo 1, tenemos también versículo 19, 1:19 de segundo de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una torcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Profetas desde el principio. Hablaron, dijeron cosas que serían de antemano, y esa es la manera que Dios, sabemos, escribió su palabra, ¿verdad? Profetas se levantaron, hablaron, y del mero principio Dios los tuvo, ¿verdad? Y la manera de Dios de declararse a su gente es a través de profetas, a través de profecía, ¿verdad? También dice una escritura por ahí, Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces nosotros somos llamados a examinar estas cosas, a oírlas, ¿verdad? Como también nos dice la escritura, que nos llama a estar atentos, ¿verdad?, a la palabra profética. Pues ella revela de antemano cómo Dios lo va a hacer. Dice también en el tiempo que Dios lo va a hacer. Y es la manera de Dios, ¿verdad?, de traer entendimiento a su gente para aparejarlos para el tiempo que viven. Y la Escritura nos llama a estar atentos, ¿verdad?, a esta palabra profética como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿verdad? Profecía sin profecía, sin visión, dice la Escritura, el pueblo perece. Y ciertamente lo que la gente tiene que conocer es el plan que Dios tiene por su palabra, y lo revela a través de profecía. Y entonces ciertamente Dios nos habló, ¿verdad? Y quisiera leer otra escritura más en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10. Versículo 7, escrituras que todos nosotros conocemos, ¿verdad?, hablando de los días de la voz, ¿verdad? Cuando este ángel o mensajero profetizado de Dios que iba a estar aquí. Y ciertamente es la palabra del Señor. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ciertamente profetas profetizaron y hay un cuadro profético para la hora. Y sabemos que Dios siempre cumple sus profecías en su tiempo. Y siempre suceden como Dios dijo que tienen que suceder. Voy a dar otra escritura más para ir poniendo un fundamento aquí en el libro de Mateo. Nuestro Señor, en el capítulo, si no me equivoco, es 26. Y vamos a leer en el 52. Aquí vienen a aprender a nuestro Señor, ¿verdad? Vienen a echar mano sobre él. Nada nuevo. Estaba por suceder, tenía que suceder. Jesús sabía que esta hora tenía que llegar. Era una hora oscura, pero esa hora también está profetizada. Y él aquí está entrando dentro de profecía bajo una visión, ¿verdad? Él dijo, Padre, ¿qué diré? Quítame de esta hora si yo para eso vine, ¿verdad? Él tenía que entrar dentro de la visión y hacer cumplir su palabra. Y él hace eso en todas las edades, ¿verdad? Siempre es la manera de Dios de hacerlo. Dice aquí versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Venían a prenderlo, le había cortado la oreja al, creo que era el sobrino del sacerdote. Y porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Verdad? Pudieron haber cambiado la escena. Pero la escena no podía ser cambiada, ¿verdad? Tenía que, la escena tenía que ser exactamente, no había manera de hacerla de otra forma, ¿verdad? Porque ciertamente estaba escrito así. Y la escritura, leyendo Pedro, nos dice, examinemos estas cosas, estemos atentos a ellas. Porque ciertamente en este día de tanta distracción, tantas voces religiosas, tanta gente, unos hablando una cosa, otros hablando otra, la única cosa que puede poner la gente en el norte correcto es la profecía, ¿verdad? Lo demás ciertamente es simplemente puesto ahí para distraer. Dice aquí, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga. No había manera de cambiar la escena, ¿verdad? Por muy cruel que parecía, ¿verdad? Por muy difícil que parecía que eso tenía que ser, pero no había manera de evitarlo, ¿verdad? Porque estaba puesto delante de él que él tenía que hacerlo, ¿verdad? Igual que hoy, este día está puesto delante de nosotros. Ahí no hay manera de evitarlo y los creyentes entienden estas cosas. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero tenía que haber una hora. Nada puede tomar lugar antes de tiempo, ¿verdad? La rueda profética va dando vuelta y va dando vuelta, va, parece que lenta, pero siempre llega a su destino. Y por eso somos llamados a mirar estas cosas con atención. Dice más, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Él tenía que entrar ahí solo, ¿verdad? David había dicho: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz diciendo las mismas palabras que David había hablado. Él tenía que ir ahí, ¿verdad? Abandonado de los hombres, abandonado de Dios, ¿verdad? La tierra no lo quiso, el cielo no lo podía recibir porque era pecado, y tuvo que ser colgado entre el cielo y la tierra y llevar el pecado de todos nosotros. Pero estas cosas tenían que tomar lugar. Miramos también la escritura, démosle vuelta a la página en el capítulo 27. Y vamos a tomar el 45 hasta el 53. Fíjense bien, Jesús en el Calvario ahora, ¿verdad? Crucificado. Las iglesias habían decidido que iban a deshacerse de él, ¿verdad? Y no lo iban a dejar seguir predicando. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿verdad? Desde las 3 de la tarde, ¿verdad? En adelante. Desde las 12 del día, quiero decir, hasta las 3 de la tarde. A la mediodía se oscureció. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo a Elías: llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y empapó de vinagre y poniendo una caña le dio a beber. Exactamente, profetas hablaron de esta escena. Esta era una escena, no era nueva, ¿verdad?, para nadie, pero lo tremendo era que este pueblo estaba haciendo exactamente, y profecía se estaba cumpliendo, y era una hora profética, y la gente que estaba viviendo en esa hora no lo estaba viendo, ¿verdad? Y Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios iba a conquistar la muerte, conquistar la tumba, conquistar el infierno, ¿verdad? Jesús iba a llegar ahí, tenía que entrar como te entró. Y como toda esta escena profética, toda esta gente religiosa está viviendo en medio de ella, Dios cumpliendo escritura tras escritura, llegó a ser en una rapidez, como hay como 2,000 profecías que se estaban cumpliendo, ve, en las últimas horas de vida de Jesús. Y todas estas profecías, una tras otra, estaban cumpliendo con tal rapidez, esta gente no la vio. Sin embargo, ¿ve por qué? Porque eran religiosos, hacían sus movimientos religiosos, ¿ve? Y nunca prestaron atención, ¿ve?, a las palabras de los profetas. Dios nos llama a prestar atención, ¿ve?, porque ciertamente esta hora pasó por ellos, como la hora profética en este día revela cómo los eventos se desenvolverán, ¿verdad? Cómo estas cosas se van a desarrollar y cómo hay una gente que va a caminar en el ritmo de su palabra y va a entrar en la misma sintonía profética de esta hora. En ellos estas cosas se van a interpretar, ¿verdad? Y entonces encontramos, aquí profecía se estaba interpretando. Y entonces dice aquí, ¿ve? Pero otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahora, sí, como dijimos, se parecía, no era una escena agradable, era una escena horrenda, ¿verdad? Inclusive Isaías había profetizado como cordero iba a ser llevado delante de sus trasquiladores, iba a enmudecer su boca, iba a dar su vida, ¿ve?, iba a ser quitado de la tierra de los vivientes. Daniel dijo: la vida del Mesías príncipe va a ser quitada a la mitad de las 70 semanas. Es como estas cosas estaban tomando lugar. Aquí estaba Jesús, los mismos apóstoles lo dejaron porque vieron la hora demasiado cruel.
vieron, ve, que parecía que todo estaba caminando mal, parecía que había derrota en lo que estaba tomando lugar, parecía que no podían hacer eso con él, pero lo estaban haciendo, ¿verdad? Y para ellos era demasiado pensar y huyeron y lo dejaron. Y era una, no era una escena agradable, pero era profecía, ¿verdad? Profetas lo hablaron. Y dice aquí, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Dios dando testimonio, ¿ve? De que había un nuevo camino. ¿Ve? Ya había un nuevo camino, ese viejo velo, ¿ve? Había sido rasgado y había un camino para entrar en el lugar santísimo a la presencia de Dios. Aquí una entrada estaba siendo abierta, Dios estaba proveyendo algo para su gente. Ve, aquí algo estaba siendo conquistado en todo eso y la gente no lo pudo ver, igual como no ven este día que vivimos. Miles y millones de personas hoy van a las iglesias, asisten a las iglesias, aman y dicen amar a Dios y no están viendo las cosas que Dios nos llamó mirar, porque profecía se está cumpliendo. Y la Escritura nos dice, estemos atentos a estas cosas. Examinemos, igual que José en prisión. Dice el mensajero, mientras estaba en prisión, él examinaba su visión. ¿Cómo estas cosas se iban a desenvolver? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y cómo se iba a cumplir eso? Porque sabía que la visión se lo dijo, que él se iba a sentar ahí en el trono. Y sus hermanos iban a inclinar delante de él. Y él examinaba estas cosas porque eso no podía fallar. Y viendo de que él no estaba ahí todavía, pero Dios tenía una razón para él. Y él examinó estas cosas. Ve como hablamos, creo que el miércoles, y Pablo hablando de los días de su venida. Digo, ve, no durmamos como el resto están durmiendo. Sino que velemos, seamos sobrios, porque en este tiempo hay tanto para entretener la gente, tantos programas religiosos, tanta escarcha, tanto oropel, tanto atractivo, la gente corriendo de un lado al otro, ve todo tipo de cosas para distraer la vista de la gente de la verdadera voz y de la verdadera operación del Espíritu en este día. ¿Por qué están entretenidos? Jesús dijo, en ese día no se vayan ustedes a afanar, no vayan ustedes a cargar sus corazones de glotonería, porque como un lazo va a venir sobre todo el mundo y no escaparán, pero ustedes sean sobrios y velen. ¿Y cómo vamos a velar? Vigilando profecía, viendo las cosas que Dios nos llamó mirar. El mundo está mirando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Tal vez con las estrellas de Hollywood, o el grito de la moda, o cómo podemos lograr esto y lo otro, y la gente corriendo afanada, buscando tantas cosas, poniendo a un lado lo más importante. ¿Ve? La Escritura dice, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Cuál batalla? La final batalla, la batalla para vencer el último enemigo llamado muerte. Y hay una batalla, hay una trompeta trayendo la preparación provista, sonando con un sonido cierto en esta hora, preparando a la gente para esa gran batalla. ¿Ve? Cómo entrar ahí, vencer ese enemigo y ponerlo bajo nuestros pies. Y la Escritura lo habla, pero en este día, ¿verdad? La gente pareciera que está peleando la batalla equivocada. A veces están peleando cosas que no deben de estar peleando, pero debemos de estar vigilantes. Fíjense bien mientras desenvolvemos nuestro pensamiento aquí. Y dice aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. ¿Ve? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No todo Israel. No todo Israel se levantó. No todo Israel que hizo el mismo sacrificio. No todo Israel que confesó su misma fe en Dios. No todo Israel que era parte de la congregación. Ellos no se levantaron, pero un grupo se levantó. Porque Dios siempre los ha tenido, los vencedores. Job habló de este día. Job, siendo profeta y buscando, porque su carga era, si el hombre muere, volver a vivir. Y miraba que la creación tenía una resurrección, el árbol era cortado y apenas percibía agua, volvía a retoñar. El grano caía en tierra o la flor caía en tierra y volvía a vivir. Pero la pregunta era, ¿qué del hombre? Y entonces él sabía que la creación no había pecado, el hombre había pecado. Y entonces la cosa era, ¿puedo encontrar a alguien que pueda pararse entre un hombre pecador y un Dios y poner su mano sobre un hombre pecador y un niño? La vimos que estaba separado porque el hombre no podía tener entrada a la presencia de Dios. Job comenzó a buscar si había tal persona, si había una salida a esto, y ahí Dios le dio la visión. Vio al Redentor ahí en medio de las cenizas, que, rascándose las llagas. Digo, yo sé que mi Redentor vive, y en los postreros días Él se levantará del polvo. Y aunque esté deshecha esté mi carne, en mi piel, yo veré a Dios y lo veré por mí mismo y no otro. Job, siendo profeta, habló de eso. Habló de la venida de ese gran personaje. Y Abraham, siendo profeta, sabiendo que Job era profeta, encontró esa profecía y buscó un lugar para ser enterrado, él y su familia, en la cueva de Macpela, porque sabían que la resurrección iba a tomar lugar allí. Esa palabra no podía fallar. Vivieron en fe, sabiendo que un día este gran personaje iba a venir. Ahí fue enterrado Abraham, ahí fue enterrado Sara, ahí fue enterrada Isaac, ahí fue enterrada Rebeca, ahí fue enterrado Jacob. Y ahí fue llevado José cuando estaban en Egipto, porque ellos sabían que un día este personaje iba a venir. Vivieron para ellos, sabían que iba a tomar lugar. Sus ojos estaban puestos en esta promesa y murieron en fe sabiendo que un día iba a tomar lugar. Y cuando Jesús vino y murió y resucitó, aquí está cumpliendo la profecía de Job. Y estos vencedores del Antiguo Testamento, no todos los que hicieron el sacrificio, pero los que vencieron bajo el sacrificio. No todos los que fueron a la iglesia, pero los que vencieron, estando en la iglesia. Y ellos sabían, vigilaron, su expectativa era, Él viene. Y sabían que tenía que venir. Y murieron en fe sabiendo que estas cosas serían así. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces encontramos la escena, no era una escena agradable, no era una escena bonita, pero era una escena desgarradora. Pero Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere llevará mucho fruto. Y entonces aún vemos la escena en Isaías 53, de gran escena que estaba ahí. No era una escena, el profeta hablando de esa escena desgarradora, ¿verdad? Como la escena en Edén, o de este lado de Edén, cuando Abel trajo el cordero y lo sacrificó en el altar y lo degolló y sangre salpicando por todas partes. Pero hablando del futuro libertador que un día iba a venir, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Y Isaías diciendo en Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Profetas profetizaron estas cosas. La gente dice, oh, sí, el profeta dijo esto, el profeta dijo el otro. Pero así lo toman superficial. Y no examinan estas cosas. Y no ven la manera. Hoy en día el mensajero, yo digo, profecía se va a cumplir con una rapidez que solo el verdadero creyente estará al día de estas cosas. El resto de la gente va a continuar yendo a la iglesia, pensando que todo sigue igual, pero la puerta de gracia se habrá cerrado. Igual que fue con la Virgen Fatua, cuando ella despertó, encontró que la puerta estaba cerrada y no había nada que ella podía hacer, aunque ella quiso arreglarse, igual que fue en Egipto. Tenían hasta la medianoche de actuar, tenían hasta la medianoche para aplicar la sangre en la puerta. Tenían que ver primero la preparación provista, examinar al cordero, obedecer la voz del profeta, y la sangre en la puerta era una evidencia de que ellos habían creído lo que el profeta dado de Dios para ellos les había dicho estas cosas. Y era hasta a la medianoche, la sangre tenía que estar. Si alguien decía después de la medianoche aplicaba la sangre, ya no tomaba efecto. El ángel de la muerte ya no iba a honrar eso, pero antes de la medianoche él lo honraba. Y entonces la Virgen Fatua, cuando ella trató de hacer algo al respecto, ya no había nada que hacer, aunque ella reconoció, aunque ella entendió, que había sido dilatoria y entendió que no tenía el requerimiento y quería arreglar el asunto, ya no había nada que hacer porque la cosa era hasta cierto tiempo, pero hubo una preparación provista. Y sabemos nosotros, Jesús hablando ahí, del tiempo. ¿Cómo iba a haber una voz de mando, anunciando, declarando la hora que vivimos? El esposo viene, salida a recibirlo. En otras palabras, un hijo de hombre revelando al hijo del hombre. Eliezer revelando a Isaac, a Rebeca, revelando a esta gran persona, declarándolo, qué es lo que es para que ella se enamore de él. Y me parece que el problema de nosotros, que no estamos enamorados lo suficiente de Jesucristo, de su mensaje, de lo que Él ha dicho. Estamos afanados en esto, afanados en lo otro, afanados aquí. Pablo, hablando ahí de los tiempos de su venida, dice: no durmamos como el resto duermen, porque como un lazo va a abrazar la gente. Si no, seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una tiempo de una gran batalla. El enemigo ha tirado toda clase de distracciones para que el ejército de Dios no pelee la batalla que debe pelear. Pablo dijo: yo no peleo como quien golpea el aire. Igual que Israel, cuando ellos llegaron a la frontera, tantas distracciones en el desierto que no tenían el coraje para seguir peleando. Ya no quisieron entrar a poseer lo que Dios les había prometido. Cuando Dios les prometió: todo lugar donde tu pie pare es tuyo. Ellos llegaron a la tierra y no miraron la necesidad de entrar a pelear, porque le robaron el coraje, le robaron la fe. Empezaron a pelear entre ellos, se distrayeron, se desilusionaron, se desanimaron. Cuando llegaron a la tierra dijeron: no es para nosotros, no vale la pena pelear. Y regresaron a dar vuelta en el desierto. Pero Josué y Caleb, ellos todavía tenían coraje, rasgaron sus vestiduras, dijeron: ¿cómo ustedes pueden hacer eso? Pero es por eso mismo la gente perdió la visión por el cual Dios los había sacado, y no pelearon la batalla que tenían que pelear, entrar a la tierra y tomar la promesa de ellos. Y en este día que vivimos, usted encuentra a la gente en esa misma condición. No pueden ver lo que Dios ha prometido. Jesús tuvo que entrar y pelear y pararse ahí por fe y decir: me he dado todo poder en el cielo y en la tierra, me toca a mí hacerlo. Y se paró ahí. Pero usted no encuentra ese coraje. Ese coraje es como hablamos, siempre que hay una batalla, la cosa es entrenar al ejército. Porque la escritura dice: si la trompeta tiene un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Para hacer una batalla tiene que haber una preparación, Y el ejército tiene que ser preparado para tomar y vencer. Y encontramos eso, Y la batalla que tenemos que pelear, la batalla final. Pero muchas veces cuando se va a pelear batallas, hay lo que se llaman operaciones psicológicas. El ejército de este lado bombardea al otro con panfletos, con radio, con televisión, con noticias, para desanimar y distraer y decirles a ellos que la causa que están peleando no vale la pena. Así hicieron en Irak, así hicieron en otros lugares. Y luego les ofrecen, ve la oportunidad, dice, mire, si ustedes no pelean, les vamos a dar garantías, les vamos a asegurar que no les va a pasar nada a usted ni a su familia. Y empiezan a trabajarlos acá arriba. Y entonces ya ven ellos que para qué pelear la batalla, si nos van a dar esto y esto y lo otro. Lo mismo que hace el diablo con la gente. Los acomoda, los asienta, se afanan en esto, se afanan en lo otro. Y empiezan a luchar por las cosas materiales y no están luchando por la promesa que es más grande. Perdieron la visión. Israel perdió el coraje, perdió el propósito por el cual Dios los había tomado fuera. Pero este es el día que vivimos, este día de tantas distracciones, este día de tantos sonidos inciertos, este día de tantas voces y la gente afanada oyendo esas otras voces en vez de oír la verdadera voz. Pero la cosa es, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y el mensajero, ¿cuál batalla? La venida del Señor, la última batalla para vencer el último enemigo, que es la muerte. El salmista dijo, con mi Dios desbarataré ejércitos, el ejército de la muerte, y con mi Dios asaltaré muros, saltando el muro de entre lo natural y sobrenatural, entre tiempo y eternidad. Este es el día que estamos viviendo. Pero encontramos estas cosas. A veces la escena profética no se mira agradable. No es agradable pensar que va a haber una apertura. Ve, no es agradable sabiendo que la puerta de gracia tiene que cerrarse. Ve, y que nadie va a poder ser salvo después de esa hora. Ve, y el mensajero nos predicó el mensaje, almas encarceladas ahora. Igual que Israel. Ve, aunque ellos siguieron viviendo 40 años, ellos ya estaban muertos espiritualmente. Dios les dio la oportunidad porque la cosa era, van a entrar a tomar la tierra, no van a entrar a tomar la tierra. Pero no vamos a entrar. Entonces encontramos estas cosas. Vimos en este día. Dios nos llama a examinar el cuadro profético. Y cómo Dios dijo que lo iba a hacer. Los actores de esta hora deben vigilar y examinar estas cosas. Si caminamos en luz, la luz nos va a llevar a ese cuerpo glorioso. ¿Ve? Porque es de paso a paso, de fe en fe, de gloria en gloria, ¿ve? Hasta que entramos en esta gran promesa que tenemos. Entonces, 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Ve? La gente dice, ¿oíste lo que digo? Sí, sí lo oí, pero eso no estamos hablando. Ese oír realmente es, ¿ve? El creyente oye, el creyente entiende y el creyente actúa. ¿Ve? No solamente es oír y tal vez entender, es actuar. Porque el propósito de enviar su palabra es que cause una reacción. Fe viene por oír y fe es la victoria que vence el mundo. ¿Ve? Y este día, cuando se va a requerir más fe que hubo en cualquier otra edad, porque esta es fe para ser cambiados. ¿Ve? Pero ¿en qué ponemos nuestra fe? Como dice la escritura que leímos. ¿Ve? Tenemos la palabra profética, es más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esa nos va a llevar al amanecer del nuevo día. Y usted la examina, usted la vigila, usted está al tanto, lo va a llevar allá porque usted está caminando en luz. Pero la gente hoy en día, hoy voy a la iglesia. Para muchos este libro es algo extraño. Para muchos este libro solo es un libro que hay que leer cuando ir al culto y tal vez medio leer un poquito por aquí y medio agarrarle un poco. Pero estas son las palabras de vida. Ven, tenemos que examinar estas cosas. Jesús le dijo a los apóstoles, a los de su día, les digo, escudriñen las escrituras. En ellas parece que tienen la vida eterna y dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de él para esta hora. Ayer hablábamos, ve cómo el fundamento, dijimos, conciudadanos de los santos. Somos conciudadanos de la Jerusalén celestial y tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo los apóstoles y los profetas con este fundamento no pudieron hacer más que reflejarlo a él? Mire a Moisés, reflejó a Jesús. Mire a José, reflejó a Jesús. Mire a Abraham y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Si ellos de aquel lado de la cruz con ese fundamento, lo único que pudieron hacer es reflejarlo a él, al esposo, porque la esposa solo es el reflejo del esposo. ¿Ve? La esposa en el antiguo y la esposa en el nuevo, lo único que puede hacer es reflejarlo a él. Y hablábamos de estas cosas, ellos con este fundamento, y luego tomábamos Apocalipsis. ¿Ve? Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, le haré parte del fundamento. En las palabras, él es el fundamento que sostiene estas cosas. ¿Ve? Y el fundamento es Cristo, la columna es lo que sostiene todo, y le daré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, lo cual es la nueva Jerusalén. Y es lo mismo, porque la esposa siempre toma el nombre del esposo. Y hablábamos de estas cosas con ciudadanos de los santos. Vinimos de una ciudadanía, donde esta ciudadanía, que un ciudadano es una persona que es parte de una comunidad, parte de una patria. Pero un extranjero, él no tiene los derechos que tiene un ciudadano, no lo tiene. Un extranjero no tiene voz ni voto. Un extranjero no puede tomar actividad en los asuntos civiles de esa nación porque él es extranjero. Pero nosotros somos conciudadanos de la ciudad celestial. Encontramos estas cosas. Y la palabra diciendo, pero tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento de esta casa. El fundamento que tenían estos hombres en el antiguo, y lo único que pudieron reflejar era Dios en morfe en Moisés. Ve la palabra ungida de su día reflejando a Jesucristo en esa manera, en ese día. Y ve, eso ellos de este lado de la cruz hicieron eso, que de este lado de la cruz con el mismo fundamento. El cuerpo en el antiguo y el cuerpo en el nuevo. Y Señor, es la palabra en cada edad. Y lo explicamos. Entonces, ¿qué cosa era? Que a veces los cuadros proféticos no son agradables. Pero Dios nos llama. Porque no es fácil. No era fácil para Pablo. No era fácil para Moisés. Saber que él tenía que pararse allí. Y enfrentar un reto. No iba a ser dado fácilmente. Dios endureció el corazón de Faraón. Aunque era profecía, Dios no se lo hizo fácil a Moisés, porque él tenía que pararse en fe en la profecía que había sido hablada 400 años antes y era para él. Pero él tuvo que pararse. Él sabía que estaba escrito. Él sabía que él fue levantado para eso. Y se quedó en ello hasta que Dios libró a esa gente. No fue fácil para Pablo. Pensar que cuando él tuvo que predicar un mensaje a los gentiles y de los gentiles tomar un pueblo para su nombre, no fue fácil para él cuando tuvo que padecer azotes y prisiones y cárceles y desvelos y persecuciones y peligros en todo tipo de lugares, pero su fe en lo que Dios le prometió lo conquistó. Hoy tenemos gente, hermano, acomodada. Tenemos gente que no está interesada en el reino de Dios. Ellos están interesados. Hoy yo soy el gran intelectual, yo sé de la Biblia, yo sé esto y lo otro. Pura paja en este día, hermano. Engaños, son solitos, están engañando porque no tienen el coraje en su corazón de ver a Dios hacer algo con su gente. Y mire, hermano, mire su vida. Yo le reto, mire, 30 años. Algunos tienen de servir al Señor, y qué tienen que decir acerca de servir a su gente. ¿Qué han hecho por el reino de Dios? Cosas reales, cosas verdaderas. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho igual que Israel. Nos hemos acomodado y no tenemos el coraje para pelear por lo que Dios nos dio. Hoy se llaman grandes cristianos porque tienen el mensaje y tienen el table y lo pueden leer en la computadora y ver qué dice esta escritura aquí, cómo se compara esta cita con esta otra cita. Ese es el engaño de esa hora, hermano. No estamos hablando de eso, hay algo más grande que eso. El Espíritu Santo hace reales las cosas cuando el corazón está limpio. Pero que tenemos un montón de gente intelectual, hermano, igual que Israel. Pero el día que vivimos, el engaño de este día. Por eso Pablo dijo, velemos en esta hora. Porque si la trompeta de un sonido incierto, ¿quién va a vencer? ¿Quién se va a preparar para la batalla? Pablo hablaba del soldado, que tiene que estar preparado. Hablaba de la vestidura que tenía que tener. Tenía que tener ceñidos los lomos con la verdad. Sus pies calzados con el apresto del evangelio y la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan las buenas nuevas. Encontramos estas cosas. Y el escudo de la fe, y la espada del espíritu, y el yelmo de la salvación. Hablaba del soldado equipado. Ve cómo él, Dios lo equipa su ejército, ¿ve?, para la batalla final. Dios tiene una preparación en este día. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Cuál batalla? Contra el último enemigo y el postre enemigo que será vencido en la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero ¿qué ha hecho la gente? Y la gente no ha oído el sonido cierto. Ellos han oído sonidos inciertos. ¿Cómo van a estar parados ahí para poner la muerte bajo sus pies? Israel no pudo poner a los enemigos bajo sus pies, aunque Dios le estaba apuntando a la promesa. ¿Por qué? Se distrajeron en el camino. Perdieron la visión. Perdieron el propósito. Perdieron el coraje. No tenían coraje de pelear. Hoy en día la gente, ¿para qué pelear? ¿Para qué? Mire, Caleb dijo, yo todavía tengo la fuerza. Dame mi montaña. Todavía es mía la promesa. Estos viejos guerreros están cansados, hermano, no quieren pelear. Sí, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Vamos a leer aquí. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ah, sí, recuerde la diestra. Dice Juan, él puso su diestra, su mano sobre mí. Ahí en Patmos. Y puso su diestra sobre él, que es su poder. Digo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Ve? Juan en Patmos entró en el Espíritu. Y todo cambió cuando él entró en el Espíritu. Esa es una gran diferencia, Juan en el Espíritu y Juan normalmente. David en el Espíritu, que David así normalmente, pero el hombre que entra en el Espíritu empieza a ver cosas, se hacen reales. Él oyó a sonido claro y preciso de trompeta que declaró: yo soy Alfa, yo soy Omega, yo soy el primero, yo soy el último. Qué gran visión la de este hombre, de ver este gran personaje parado delante de él y decirle: tengo las llaves del Hades y de la muerte, no temas. Yo soy el que estuve muerto, pero he vuelto otra vez. He regresado en este día. He vuelto el Hijo del Hombre, siendo declarado, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha expresado el brazo del Señor? Esa es la cosa, ¿verdad? Si el brazo de Dios está contigo, subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El atractivo, Jesús no tiene un atractivo de escarcha. El evangelio no tiene un atractivo para este ojo natural. ¿Cuál era el atractivo de estos dos hombres en el desierto? ¿Y cuál era el atractivo de los otros 1,999,000? Religiosos. Adoraron al mismo Dios. ¿Ve? Trajeron el mismo sacrificio, confesaron su misma fe. Por eso cuando Jesús resucitó, no todos ellos resucitaron. Pero aquellos que vivieron bajo la influencia de la profecía de Job, sabiendo que un día este personaje iba a venir, murieron en la fe y vencieron. Miren cómo Abraham bajo esa visión venció. Miren cómo Jacob, aún siendo engañador y todo, pero una visión sabía, ¿ve?, que él iba a ser reunido con sus padres y que un día estas cosas iban a tomar lugar, porque se encontró con este personaje. Ellos tenían la visión. El resto de Israel no vio estas cosas. despreciado y desechado entre los hombres. Bien, un tipo ahí cualquiera. Así fue con Moisés. No le dan caso a Moisés. Él se cree mucho. Así fue con Jesús. Porque, hermano, ¿quién estaba en Moisés? Esta misma persona. ¿Quién estaba en Elías? Porque fue rechazado Elías por la misma causa. ¿Cómo lo vieron? Vieron que él era el que estaba trayendo todos los problemas a Israel. No lo querían. Ni hermosura le veremos más. Perdón. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Todos los profetas fueron así también. Todos los verdaderos hijos de Dios. Pablo dijo, todos tenemos que tener una medida del sufrir de Cristo. Todos. Todos. Todos tenemos que padecer reproche por causa de la palabra. Si a un padre de familia a mí me han aborrecido, ustedes también nos aborrecerán. Y eso es la verdad, la cosa es sufrir por Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. ¿Ve? Pero la gente hoy en día sufre por sus errores, no sufre porque está identificado con Cristo. Son dos cosas diferentes. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Perdón, que en quebranto y que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, no, Él nunca es estimado. No fue estimado ayer, no es estimado hoy. Igual José rechazado. Y hoy ella es rechazada también. La verdadera novia. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No era una escena bonita. No era un cuadro profético agradable. No era algo que uno podía decir, qué tremendo a los ojos. No, los ojos no podían ver eso. Pero era lo más grande. Para Dios era preciado. Su hijo estaba entregando su vida por causa de otros. La muerte estaba siendo conquistada. El grano de trigo estaba yendo a tierra. Iba a traer nueva vida. Era un gran cuadro. Era un hermoso cuadro. Era una gran victoria. Fe se paró allí. Y fe lo hizo posible. Porque Dios lo habló. Dios. Entonces, ¿cómo se cumplirán lo que los profetas han hablado? Y en esta hora, ¿cómo se va a cumplir lo que los profetas han hablado para esta hora? Que va a haber una marca impuesta y nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. ¿Y cómo tiene que haber alguien aquí para enfrentar ese gran reto en este día? ¿Y cómo se van a cumplir estas cosas hoy? Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para esa hora? Pero la trompeta está sonando con un sonido cierto, preparando a una gente para esa gran batalla que viene. Y que estamos peleando aquí, porque hoy en día hay toda clase de batallas que tenemos que pelear. Indiferencias y toda clase de atracciones y toda clase de distracciones que el enemigo ha puesto y desilusiones y toda clase de cosas que tenemos que pasar, pero no es impuesto pasar eso a nosotros. No fue fácil para Pablo. Sabiendo que tenía que ir a Jerusalén y soportar azotes y peligros. Pero era necesario ir. No fue fácil para Moisés tener que dejar el trono y sufrir el desprecio. Pero se paró ahí. Porque proféticamente él vio la hora que vivía. Y le era necesario hacerlo. ¿Y qué de nosotros en esta hora? Si no es necesario, es porque Dios nos ha revelado para qué estamos aquí hoy. Dice, sigamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No era una escena agradable, era desgarradora, era sangrienta, era de quebranto, pero era de poder. No era una escena bonita. Al ojo natural. A un Pedro le dijo: Señor, no permitas que te hagan esto. Pero le era necesario ir allí. Que si no lo hubiera hecho, no estuviéramos nosotros. Que si Pablo no hubiera ido. Que si otros no hubieran ido. El evangelio dice: sigue goteando con sangre. Algunos tuvieron que correr los mares sangrientos y pelear las grandes batallas, pero unos abrieron camino para otros. Esto es negarnos para que otros puedan vivir. Por cárcel y por juicio fue quitado, como delincuente fue. El gobierno lo declaró enemigo público número uno. Hermano, murió bajo pena capital. Le hicieron un falso juicio. Era infame. Pero mira la escena. Tuvo que llegar ahí y lo desnudaron en el Calvario avergonzado. Como un vil. Y estas son las cosas que Dios siempre utiliza. ¿Quién pudo pensar? Moisés perdió la mente, dejar el trono y hacer las cosas que hizo, y luego lo miraron con desprecio. Pero mire lo que hizo Moisés con todo eso al pararse ahí. Mire lo que hizo, mire lo que logró Pablo, dejando su ambición de ser un gran hombre, de ser considerado algo muy importante, sentado a los pies de Gamaliel, el gran maestro, y luego ser nada. Y cambiar una buena posición en el mundo religioso, por tomar un lugar con una gente que consideraban perros gentiles. Pero él fue porque vio el valor de la profecía, el valor de la promesa. Vio que le era necesario hacerlo. Y esto es lo que Dios nos demanda en esta hora también. Fíjense bien. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No, ahí estuvo Pablo también, metido en la Bartolina. Ahí estuvo José, metido en la Bartolina. David, un rechazado. Motín, la gente hizo motín contra él, lo echaron. Perseguido, lo querían matar. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Pero ese cuadro debe estar también en usted y en mí. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Ve? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Los apóstoles tomaron dignos de ser metidos presos por su nombre y ser burlados. Pero otros no queremos eso. Eso está bien para otros, no para nosotros. Por eso no queremos pelear la buena batalla. Por eso no queremos mirar las cosas que son más importantes. Por eso no queremos ser como Israel. No quisieron entrar a la tierra de promesa y pelear la última pulgada de territorio que Dios les había dado. Ellos tenían que destruir a su enemigo antes que el enemigo lo destruyera a ellos. Y esto no lo tenemos nosotros. Venimos a la iglesia y nos llenamos de un montón de letras, pero el espíritu que tenemos no es el espíritu que estamos leyendo aquí. Fíjense, terminemos. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Es Dios mismo, ¿verdad? Josué y Caleb lo iban a apedrar, los iban por su postura al lado de la palabra, ellos lo iban a apedrar. Si Dios no llega el momento ahí, lo apedrean. Por confesar su fe delante de ese montón de incrédulos. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí está el fruto, ¿eh? Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, Señor, lo que Dios quiere es prosperar la voluntad de Dios hoy. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, prosperar su voluntad de nosotros. Esto es lo que Dios quiere hoy, prosperar su voluntad en su vida. Lo que Dios prometió, Él quiere prosperarlo, hacerlo, cumplirlo. Pero no viene, ve, en una cama de rosas, no viene en la comodidad, ve, no viene de esa manera, no va a venir, nunca vino. No viene, tenemos que, Dios nos llama a examinar estas cosas, examinar las profecías de esta hora, ¿ve? Y ver, estar atentos a ella, cómo Dios está cumpliendo su palabra, cómo Dios prometió hacer las cosas en este día. ¿Cómo vamos a saberlo? Si no tenemos la profecía, no vamos a darnos cuenta. Esta gente entró dentro de esa escena profética y ni cuenta de Dios que Dios estaba cumpliendo su palabra. Pero Abraham hizo su sepultura al lado de Job, porque sabía que ahí iba a haber una resurrección. Un profeta lo habló. Jacob, estando en Egipto, dijo: no me dejen enterrar aquí, porque ellos sabían que ya iba a ser la resurrección. Ellos sabían lo que habían creído. Los demás no entendieron lo que estaba pasando, pero estos hombres vieron la visión. Estos hombres sabían que un día ese Redentor venía por ellos. Y cuando él murió y resucitó, ellos se levantaron, porque pusieron un depósito en la confianza en Él, sabiendo que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Señor, ellos tenían ese seguro de vida eterna. Habían pagado el precio del seguro y ahora estaban recolectando, ¿ve?, el depósito de la aseguradora. Dios los levantó de los muertos. Porque ellos creían, ellos sabían que iba a ser así. Y la escritura tiene todo eso aquí escrito. Y si usted no lo lee de esa manera, no va a ver por qué estos hombres actuaron como actuaron. Pero la visión de Job los inspiró. Tratemos de terminar para que usted ya verá fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si mi alma, dijo, está muy turbada. Padre, que diré, quítame de esta hora así. Yo para eso vine al mundo. ¿Y qué de nosotros en este día? Hermano, cuando el enemigo va a enfilar toda su artillería contra la novia de Jesucristo hoy. Porque va a haber un boicot religioso. ¿Usted pertenece a la madre o a las hijas o será perseguido? Y usted tiene que pararse en su convicción de lo que usted ha creído o usted se asocia con ellos. Y eso Dios nos llama a pararnos ahí. Y tomados como delincuentes y todo, pero Dios prometió algo ahí para nosotros. ¿Pero qué hacemos? Nosotros vamos a la iglesia, nosotros creemos en el mensaje de la hora. Pero pelear la buena batalla. Y la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? La batalla de hoy. Terminemos y ya nos vamos. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. David habló de esa hora. Era una hora oscura, pero tenía que llegar como Esther, que fue levantada llevada. Dios ordenó estas cosas. En ella estaba la clave para librar al pueblo en la hora de una apretura, cuando las leyes habían sido puestas de que iban a matar a todo el pueblo. Y solo ella podía cambiar la escena. ¿Ve? Y era una hora donde ella tenía que enfrentar y estar dispuesta a parar. Dijo, si perezco, que perezca, pero voy a ver al rey. Llegó al lugar donde sabía que dependía de ella. Al principio no quería aceptar el reto. Le dijeron, mira, le dice, si tú no lo haces, le dijo, tienes que ir delante del rey e interceder por este asunto. Y dijo, entrar ahí es morir si él no me recibe. Y dijo, pero sepa una cosa, que si tú no entras ahí, también vas a perecer. Y entonces, verdad, la tuvieron que sacudir. Y ella dijo, si perezco, que perezca, pero yo voy a ver al rey. Dependía de ella. ¿Ve? Y encontramos estas cosas. Encontramos los tipos, las figuras, las sombras que nos hablan en las escrituras. Y luego Pedro diciéndonos, estemos atentos a profecía. ¿Profecía qué es profecía? Habla de antemano los eventos futuros. Habla de antemano las cosas, cómo serán. Habla de antemano y dice cómo, cuándo, por quién. Profecía revela esas cosas. ¿Cómo sabemos nosotros cómo entrar a cierta escena si no sabemos cuál es la escena? ¿Y qué espera Dios de nosotros si no sabemos cómo debemos de reaccionar en esa hora? Cuando la Escritura guarda todas estas cosas aquí. Si guardamos la profecía y la miramos como una luz, una antorcha que ilumina en un lugar oscuro, nos llevará al amanecer del nuevo día. ¿Ve? Sí, Señor, nos llevará al cambio del cuerpo. Nos llevará a las realidades infalibles del Dios viviente. Siga las huellas sangrientas que están marcadas. Siga la profecía y ella lo va a llevar a su destino donde usted quiere. Pero examine estas cosas, óigala, póngalo en su corazón, estar determinado, Señor, estas cosas son para mí. No los tome livianamente, no la tome así a la ligera. Es Dios queriendo hablarle, es Dios queriendo decirle a usted cómo escapar en esta hora oscura. ¿Y qué es lo que Dios tiene para usted en esta hora para que usted no caiga en la trampa que el resto de la gente va a caer? Leamos Apocalipsis 10, Apocalipsis 3. Y fíjense. Apocalipsis 3 y terminemos. El otro día hablamos, él tiene cuidado. La pregunta es, ¿qué tiene usted cuidado? 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, porque la ha guardado. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te voy a guardar, porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar. Dios ha enviado su cuidado por nosotros en este día, como envió su cuidado para Israel en su día. En la forma de Moisés estaban esclavos, su cuidado para escapar de Egipto, su cuidado para que no murieran con el resto de los primogénitos. Dios les dio su cuidado, les dio pan del cielo, agua de la roca. ¿Ve? Y cuando Dios quería meternos en la tierra, ellos no tuvieron cuidado de creer su palabra y perecieron. Dios tuvo cuidado de ellos, pero ellos no tuvieron cuidado de guardar su palabra. ¿Ve? Y Dios los tuvo obligadamente a llevar al desierto y hacerlos morir. Y la Escritura dice aquí, ¿por qué has guardado? Yo te he enviado mi cuidado y tú has recibido mi cuidado, ahora yo te voy a cuidar a ti. ¿Ve? Dice, por cuanto he guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra. ¿Ve? Entonces vemos, Dios hizo una promesa y Dios ha enviado su cuidado hoy. Crea estas cosas, todo apunta a donde vamos. Y Dios quiere que usted entre en ese cuadro profético sabiendo que usted es uno de los actores de esta hora, llamados a creer y a actuar lo que Dios ha prometido. No andemos a ciegas, la edad final es ciega, completamente. Oh, pero muy religiosa, pero ciega. Todo lo tiene, no está nada, pero realmente teniéndolo todo no tiene nada. El gran engaño de este día. Ellos creen que lo tienen todo. Porque tienen más escuelas, más tirajes de la Biblia. tienen tantas cosas materiales para llamarse la iglesia de Jesús, pero con todo eso no tienen nada y son ciegos, ¿ve? Pero él dice, yo tengo colirio, yo puedo sanar tu vista, yo te puedo permitir ver si recibes la sanidad que yo tengo. Y eso es lo que necesita mucha gente, hermano. Realmente lo digo de todo corazón, mucha gente necesita ser sanada la vista. Ellos creen que han visto y no han visto. Piensen estas cosas mientras oramos y nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, toma, Señor, este mensaje entrecortado como lo es. Y te pido, Padre, que la gente pueda ver el motivo y el objetivo detrás de ello y por qué las cosas fueron dichas. Y es para despertarnos, Señor. Señor, no estar dormidos, como dijo tu apóstol, sino despiertos, porque los que duermen de noche duermen, no de día. Viendo que se está desenvolviendo la Escritura en los tiempos de su venida, ayúdanos, Padre. Bendice a tu gente. Despídenos en paz. Haz que tengamos un corazón limpio, Padre. Señor, nuestra vista ungida, Padre, en el colirio para ver lo que tú estás haciendo en esta hora, ver profecía desenvolverse. Señor, no como otros que profecía se desenvolvió y pasó en medio de ellos y no la vieron. Padre, te damos gracias. Despídenos en paz en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un cántico y cantemos una vez más: Jehová Jiré, mi proveedor, que sea su proveedor, sea su todo. Esa es la experiencia de su vida. Él es más que suficiente para mí, Jehová Rafa, sanador, por tus heridas. Jehová sana, estás conmigo. Jehová Jiré, Jehová Jiré, mi proveedor, más que suficiente. Dios les bendiga, hermanos, pueden salir.